Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenos días, son las 12 casi 30 segundos ya de la mañana y aquí estamos en Herrera en COPE, que es un programa que hacemos aquí en COPE más Málaga con Jorge Ramos en los mandos técnicos y telefónicos, Esther Lara y sus vacilos.
Y aquí a mi izquierda mi compañero Marcos Chacón.
Bueno, pues todos nosotros nos juntamos para hablar de lo nuestro. Pues sí, aquí estamos para contarles un montón de cosas. Ya saben que hoy es viernes, tenemos agendas para los que quieren quedarse aquí en la ciudad, para los que quieren salir fuera, tenemos alguna recomendación para los cocinillas, aquellos que aprovechan el fin de semana para cocinar, que son cada vez más, son ya legión, porque claro, pues en fin, por los trabajos y todo eso, pues durante la semana no se pueden hacer cosas, pues el fin de semana es un buen momento para divertirse, sí. Divertirse siempre en la cocina. Y aquí tengo a Esther Lara, que ha venido acompañada hoy con un coro de virus,
sí,
aquí
un
detrás.
Poco, pero no, me estoy tomando cositas para el resfriado. Un día vamos a hablar con algún médico a ver qué nos puede aconsejar.
Poca cosa. Bueno, el resfriado se cura solo. Casi.
Bueno, sí, descansando. Me hace falta a mí descansar y estar calentita en cama.
un poquito de paracetamol.
Que, por cierto, a mí me han dicho que ahí hacen una sopita muy calentita en un sitio que tú me vas a llevar, que viene muy bien para el resfriado.
Pues sí, hacen sopas, hacen de todo un poco, pero sí. Mira, pues vamos a la calle Pedro de Toledo. Al restaurante Evoca.
Celebra cada día con los tuyos y tu empresa en Evoca Casa de Vinos y Comidas, en el Centro Histórico de Málaga. Descubre un nuevo concepto de restauración y vinoteca enfocado al disfrute en todos los sentidos. Déjanos sorprenderte. Reservas e información 952-1246-71. Pedro de Toledo 4. EvocaRestaurante.com. ¿Y tú? ¿Evocas Málaga?
¿Qué tenemos para hoy? Pues miren ustedes, vamos a comenzar hablando de curiosidades, anécdotas, pequeñas historias de Málaga, como lo hacemos diariamente en nuestro programa, acompañados de Ateneo de Música y Danza, y lo vamos a hacer, como siempre, lo harán Esther Lara y Carlos Hernández en Un Poquito de Málaga.
Después voy a dar unas recomendaciones para la agenda malagueña, la agenda local, para que todos los oyentes de COPE más Málaga puedan ir al cine y disfrutar de cine español. Vamos a hablar de lo que hay en el Teatro Cervantes, en el Teatro Alameda, en el Echegaray, en la Caja Blanca, y por supuesto los infantiles del Teatro Cánovas.
Luego ampliaremos esa agenda para aquellos que quieran salir por la provincia, porque a pesar del tiempo que tenemos en el día de hoy, pues parece ser que va a mejorar y de cara al fin de semana nos va a contar Javier Almellones qué podemos hacer, a qué lugares nos podemos dirigir desde aquí, desde la capital.
Y después nos vamos a ir con Narbona Solís, que es la empresa malagueña que distribuye los mejores vinos, los mejores licores y los mejores productos gourmet a la restauración de nuestra provincia. Y aquí mi compañero Marco Chacón me va a recomendar
un vinito blanco para tomarse, ¿no?, así de aperitivo con algunas tapitas.
Que estén atentos,
está muy rico.
Vamos.
Bueno, y para terminar, pues nos vamos a tomar un aperitivo y lo vamos a hacer con unas recomendaciones del señor Portales para los cocinillas. Así que atención, todo esto se lo vamos a contar a través del 93.4 de la frecuencia modulada.
882 de onda media y en todos los continentes, América, África, Asia, Oceanía y por supuesto Europa, en cope.es/Málaga.
Y no tienen excusas si salen a la mar y van remando, porque pueden ponerse los pinganillos en la oreja y ala, dale ahí a hacer ejercicio, a ponerse cachas, o si están trabajando en el mar, pues naturalmente pueden escuchar este programa. Bueno, pues miren ustedes, sumamos amigos y escuchamos esto.
Cuando la cocina provoca un efecto emocional en el receptor, se convierte en arte. La Anchoeta Art Restaurant te abre sus puertas en calle Barroso 7 frente al Teatro Alameda. Un excepcional ambiente donde Pablo Caballero crea arte en sus platos con la mejor materia prima. Reserva en el 951-95-6192.
Y después de este pasito por la Anchoeta, por aquí, por el barrio del Sojo, son vecinos aquí de esta casa, un sitio que les recomiendo vivamente, porque además está muy bien decorado, es muy bonito. Bueno, pues vamos a hablar de un poquito de Málaga.
En Taberna La Antigua Málaga tenemos lo más nuestro. Caldito de pinta roja, gambas a la plancha, brochetas de atún o salmón, vinos de la Axarquía, pescados y mariscos de la bahía, pulpo frito o nuestra especialidad, pulpo entero a la plancha. Nuestra paella a la antigua y las tortitas de camarones o bacalao serán un recuerdo de tus recetas más malagueñas. Trinidad Crun 12. Reservas en el 640-347-809. Taberna La Antigua Málaga.
Málaga, Roma de Mora y Alapa, que andaluza, Guadalmedina la cruza.
Buenas tardes, Carlos Hernández.
Buenas tardes, Esther.
¿Qué tal, todo bien?
Pues estupendamente, ya te digo, como siempre, de viernes y además, si me permite, hoy nos vamos a tomar una cervecita cuando terminemos el programa.
Pero me tienes que llevar alguna curiosidad de aquí de Málaga.
Venga, yo te voy a llevar a uno de los sitios. No voy a decir cuál porque no quiero hacer publicidad, pero te voy a llevar a un sitio que te va a gustar bastante.
Vale. La semana pasada estuvimos hablando del Palacio de Urgati Barrientos.
Sí.
Y esa semana un oyente ha vuelto a escribir en el Facebook Turismo y Cultura de Málaga y no ha dicho que porque no hablamos del Palacio de los Condes de Buenavista. Entonces, ¿qué nos puedes contar?
Pues sí, mira, bueno, el Palacio de los Condes de Buenavista es el más importante ejemplo de arquitectura señorial realizado tras la conquista de Málaga por los Reyes Católicos. Aunque ya existía una edificación anterior a la conquista, como una alhóndiga. Hay en Málaga una calle que se llama calle Alhóndiga.
Uh-huh.
Está al lado de, bueno, está al lado de del mercado central.
Uh-huh.
¿Y sabes lo que era una alhóndiga? Una alhóndiga era un local destinado a la venta, compra y depósito de cereales y otros alimentos. Entonces, ¿dónde estaba ese palacio?
Uh-huh.
Había una alhóndiga anteriormente.
¿La arquitectura de ese palacio cómo es?
Pues mira, es básicamente renacentista, con fachada plateresca y soluciones mudéjares.
¿Y la estructura?
Se estructura en torno a un gran patio central de proporciones casi cuadradas, mientras que a la fachada se adosa una robusta torre mirador. El edificio presenta una altura de dos plantas, el sistema de cubrición, lo que es el techo, la techumbre, está constituido por tejas curvas, formando caño a dos aguas.
Vale, ¿en la fachada principal de qué está construida?
Pues mira, está construida en piedra labrada, en sillares bien escuadrados de piedra arenisca, los destinados a las esquinas, partes labradas y portadas. El resto se haya realizado en una piedra caliza, pero una piedra caliza muy delineable, muy, ¿cómo te diría?, muy fácil de romper.
Nuestro oyente, cuando ha preguntado para que le informemos sobre el Palacio de los Condes de Buenavista, ha escrito y ha dicho que es uno de los grandes y pocos monumentos conocidos malagueños.
Pues mira, sí, aunque el destino le ha reservado también un gran protagonismo actualmente en la vida cultural. Es cierto que se conoce más como el flamante Museo Picasso de Málaga, actualmente, que abarca esa colección de la nuera del pintor malagueño, de Christine Picasso.
¿Ella lo cedió a la ciudad?
Sí, fue cedido por ella a la ciudad.
¿Y cuándo fue construido?
Pero ya te digo, como estoy de acuerdo con el oyente, en sí merece la pena ver el palacio porque es una maravilla de palacio y es poco conocido realmente lo que es en sí como palacio, como edificio, como monumento. Pues mira, fue construido hacia 1540, Diego de Cazalla, uno de los nobles que participaron en la conquista de la ciudad en 1487. Destaca su fachada totalmente de piedra, la austeridad del edificio solo con adornos renacentistas en puerta y ventana y esa torre mirador rectangular. Después de pasar a manos del conde de Mollina, lo poseyó el conde de Buenavista. Y luego, que no ha sido lo último, ¿vale?, aunque siempre hablemos de los palacios de los condes de Buenavista, la condesa de Luna, que lo arrendó simbólicamente al Estado para ser convertido en museo.
Yo sí sé que desde 1961 hasta 1997, como Museo de Bellas Artes albergó pues obras de grandes pintores malagueños. Me sé algunos, como Bernardo Ferrandiz, pero sí, podrías
hay muchos más,
ampliar.
Como, claro, hay muchos más, como por ejemplo Antonio Muñoz de Grain, o José Nogales, o Moreno Carbonero, o Dani Belgrano, así como también obras de otros pintores que no son malagueños, como son Sorolla, o Murillo, o Alonso Cano.
Fernando Ortiz, el ¿sí? escultor del que hemos hablado, también de... Mm.
Bueno, claro, porque allí ha albergado, como Museo de Bellas Artes, ha albergado también obras de escultores, pues por ejemplo como Fernando Ortiz, que hablábamos sí. ayer. La semana pasada, yo sí. no me acuerdo ya cuándo hablamos, creo que fue el lunes o así, ¿no? El lunes, ¿no?
Sí.
Y también pues ahí había grabado litografías de Picasso, convertido después en el gran protagonista del museo en el siglo XXI. Mira, decirte que todos estos cuadros, todos estos pintores, estos escultores que hemos hablado, actualmente se pueden ver en nuestro Museo de Málaga, que por fin tenemos ese Museo de Málaga en ese Palacio de la Aduana. Que, oye, también invito a que todos, igualmente que hablaba ayer del Centro de Arte Contemporáneo, hoy invito a todos los oyentes que tienen que visitarlo, ese Museo de Málaga, que habla muchísimo
estoy
de nosotros.
Estoy de acuerdo. Por cierto, el oyente se llama Carlos Aro.
Ajá, muy bien, pues agradecer a Carlos Aro por su
si pregunta. Quieren conocer más curiosidades de la ciudad, pueden hacerlo a través del Facebook Turismo y Cultura de Málaga, a través de la página web malagaturismo.es y, por supuesto, todos los días aquí en lo nuestro.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
¿Has probado ya el nuevo plato del día de Mixtúrate Gastrobar? Cada día es un plato diferente, una experiencia que no se repite. Primero un entrante, después el plato del día y para acabar el postre. ¿Y qué postres?
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Estás escuchando Lo Nuestro.
Bueno, pues este fin de semana, para todos los oyentes de COPE más Málaga, que sepan... ¿Qué te pasa, Marcos?
No, estoy tarareando aquí, están los virus.
La canción porque es viernes.
Están intentando que cante con ellos, pero no quiero cantar con los virus. Venga, adelante.
Bueno, pues para todos los oyentes de COPE más Málaga que quieran disfrutar
del
cine...
Habla para allá.
Sí, estoy hablando para el otro lado, ¿eh? No le estoy molestando.
Para Jorge, tiene la pecera en medio.
Bueno, vuelven en cartelera, vuelven largometrajes españoles que están nominados a los Goya. Vuelven algunos y otros continúan en cartelera, como por ejemplo la película Contratiempo, dirigida por Orio Paulo, o Villaviciosa de al lado, que es una comedia de Nacho Velilla. El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez, que Dios nos perdone, de Rodrigo Sorogoyen, o Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona, se puede ver.
El monstruo ya no viene a verme, se ha quedado en la casa.
Que... Además, como tiene muchas nominaciones a los premios Goya, para todos los oyentes que quieran ir, se pueden acercar. Aparte
sí,
que está en el Plaza Mayor y en el Villaria.
A la vuelta de la esquina. Bueno, del cine nos vamos al teatro. ¿Qué pasa en el Teatro Cervantes este fin de semana?
Pues en el Teatro Cervantes, hoy mañana a las 8, podemos disfrutar de La Asamblea de las Mujeres, que es una obra dirigida por Juan Echanove y tiene actores como Lolita Flores, María Galeana o Miriam Díaz Aroca.
Diversión garantizada, ¿eh?
Sí.
Pues viene precedida de unas grandes críticas. Y Lolita Flores, que cuando se pone a interpretar se ha llevado hasta un Goya, ¿eh? Bueno, pues del Teatro Cervantes nos vamos a otro teatro, al Teatro Alameda. ¿Quién hay en el Teatro Alameda?
Pues allí está la compañía Chelamar, que presenta Justicieras. Son 3 obras cortas que muestran las piezas de La Boda, Noche Vieja y Herederas. También recordar a todos los oyentes que en el Teatro Alameda es el último fin de semana que pueden disfrutar de esta obra que se llama En ocasiones veo Humberto, que, bueno, tanto éxito tuvo la temporada pasada que ha vuelto y permanecerá en este fin de semana, viernes, sábado y domingo, a las 8:30, para que todos se acerquen.
Y ahora visitamos el Teatro Echegaray para aquellos que quieran acercarse un poquito más al centro.
Correcto, pues acoge la obra de Me llamo Suleiman a las 8 y en el Teatro Checaray, también muy recomendada.
Y nos vamos a la Caja Blanca, que no está en el centro, que está en la zona de Teatinos, pero que, hombre, a cambio uno puede aparcar cómodamente.
Correcto, y además vamos a decir una cosa, que en la Caja Blanca se va a estrenar una obra que se llama Ritus, que es de una asociación de círculos de Oriente.
Muy bien, y por último el Teatro Cánovas, ¿qué programación tiene?
Pues el Teatro Cánova, a las 6:30 mañana, la Cánica Teatro presenta La Sirenita, que es una versión donde la sirenita no tendrá que renunciar a su naturaleza ni a su don más preciado, la voz. Entonces, para todos aquellos que quieran acercarse al teatro con los niños, teatro infantil para los más pequeños, mañana en el Teatro Cánovas, a las 6:30.
Pues allí, en el Ejido, en la Sala Cánovas, tendrán ese espectáculo infantil a las 6:30 de la tarde. Esto es lo que recomendamos, entre otras muchas cosas que pueden suceder aquí en la ciudad, en el centro de Málaga. Vamos a darnos una vueltecita por el Figón de Montemar y después Javier Almellones nos va a contar qué hacemos en la provincia.
Cordero lechal asado, bacalao a la brasa, tartar de atún o tartar de solomillo.
Deja de imaginar. Visita el restaurante El Figón de Montemar en Avenida Carlota Alessandri 91, Torremolinos, 952-372-688. El Figón de Montemar, la guía Michelin y Repsol te lo recomienda.
Tienes el papel.
Tengo
y el lápiz,
papel y boli para apuntar.
Javier Almellones,
sí,
le toma
sigo,
nota hasta de
sigo.
Las comas que no pronuncia. Javier Almellones, buenos días.
Buenos días, hace muy bien, hay que tomar nota.
Yo te hago caso.
Toma nota, aunque yo no sé este fin de semana lo
haremos.
Se va a tener que meter en la cama. Bueno, Javi, ¿qué tenemos previsto este fin de semana? ¿Hay fiestas? ¿No hay fiestas? ¿Qué tenemos por ahí por la provincia?
Pues mira, sí, tenemos un par de eventos interesantes, lo que pasa que, bueno, sobre todo uno de ellos, creo que dependerá mucho del tiempo para el disfrute. Me refiero al Día del Almendro. Que no de la almendra, que sí hay otra fiesta que es en Almojía, que es de la almendra, que suele ser final de septiembre, pero este es el Día del Almendro porque, como habréis dado cuenta, pues ahora mismo estamos con el florecimiento del almendro,
sí,
que era un toque primaveral este invierno malagueño. Nos damos un paseo por los montes de Málaga, por las sierras, nieve, y está florecido. Y en Guaro, pues desde hace 3 años, tuvieron a bien dedicarle un día a este fenómeno, ¿no? Porque los japoneses tienen sus cerezas en flor, nosotros tenemos nuestros almendros en flor, y eso en Guaro se han dado cuenta con mucho acierto, y lo que hacen el domingo es, previa inscripción, hay que decirlo, que se puede hacer a través de la página del Ayuntamiento de Guaro, dar dos rutas de senderismo, una cortita y otra un poquito más larga, de 4,5 kilómetros una y unos 9 kilómetros la otra, para que disfrutemos de los almendros, que es todo un espectáculo.
Un espectáculo que además, con estas lluvias y estas nieves que hemos tenido, la verdad es que deben estar, una auténtica belleza, debe ser la zona de Guaro.
Exactamente, y además, como en estos días, entre hoy y mañana, daban nieve por encima de 1.400 metros, o sea que si la nieve se había perdido por la zona de la Torrecilla un poquito, lo mismo se ha recuperado, o sea que el telón de fondo yo creo que puede ser impresionante. Así que son dos rutas de senderismo y evidentemente después de eso tenemos muchas más actividades como, bueno, pues podemos comprar productos no solamente relacionados con las almendras, que los hay, sino también con el aceite de oliva que se hace allí en Guaro. Estará abierto además el molino de Guaro, que es una antigua almazara que se puede visitar y que, bueno, podemos conocer otro líquido, otro alimento importante junto a la almendra de nuestra dieta mediterránea. Y también pues hacer algunas degustaciones que habrá por allí. Y por supuesto disfrutar también de los bares y restaurantes de Guaro, que también son espectaculares en cualquier época del año. Así que todo un día para disfrutar.
Javi, sí, para ir a Guaro, ¿cómo lo hacemos? ¿Es fácil? ¿Es complicado?
Pues fácil, mira, desde que pusieron la carretera esa que ha tardado muchos años en hacerse, de Coín hasta Casa Palma, digamos, hasta Río Grande, desde Málaga se puede llegar perfectamente, pues cuestión de 40 minutos, 35 minutos, tarda poquito. O sea, los que vengan de la costa tienen que tirar desde Marbella también hacia Guaro directamente, pasando por Ojén y Monda, pero desde Málaga, pues cuestión de 35-40 minutos, perfectamente se puede llegar al pueblo, y hay zonas para aparcar en la entrada, digamos en la circunvalación, ¿vale? Dependiendo también del número de personas que vayan, pero no es como una mora de guaro que necesitan habilitar un aparcamiento con una lanzadera. Aquí no, aquí no hace falta tanto porque no se espera tanta gente, pero sí hay sitio para aparcar, por supuesto, y un disfrute ya lo veréis si os acercáis por allí. Uh-huh. Yo estuve precisamente ayer precisamente en Guaro, estuve haciendo unas fotos de almendras en flor y demás, y la verdad es que estaban espectaculares, ¿eh? Hay una zona de almendras en flor que son espectaculares realmente, unos que son blancos o de color rosa, claro. Y todo ofrece un color, al campo, que en invierno pues choca con muchos sitios que no, del norte, que nunca podrán disfrutar de este invierno tan cálido y tan colorido que tenemos aquí en la provincia de Málaga.
Efectivamente. Bueno, pues ya lo saben ustedes, el almendro, el día del almendro, esa jornada que se celebra en la localidad de Guaro, 35-40 minutos aproximadamente, dirección hacia Coín, y ahí se pueden encontrar ustedes esa localidad y disfrutar de ese día del almendro. Don Javier, que lo pase usted muy bien, buen fin de semana, y la semana que viene volvemos a hablar.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Un abrazo, gracias.
Los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto, y nuestros pescados del día, guisados o a la sal, con nuestras tradicionales recetas malagueñas, con la más selecta preparación, el mejor servicio y una bodega de ensueño. Además, todos los días nuestros platos calientes, en especial el miércoles, gazpachuelo y sopa viña ave. Doramar Puerto, en calle Casas de Campos 1, teléfono 951-287-119.
En lo nuestro llega el momento de Narbona Solís, la empresa malagueña que distribuye los mejores vinos, los mejores licores y los mejores productos gourmet a la restauración de nuestra provincia. ¿Qué recomendación nos das para hoy, Marcos?
Pues mira, vamos a cerrar esa visita que estamos haciendo a la localidad de Castronuño, en Valladolid, a la bodega Barcolobo, que es una bodega que tiene sus vinos acogidos a la indicación geográfica protegida, esas siglas que ponen muchas veces IGP, no es denominación de origen, pero es IGP Castilla-León, es decir, recoge a toda la región. Y bueno, hoy, como te decía, que es viernes y salimos un vino y generalmente se toma, afortunadamente, cada vez más vino blanco, pues vamos a recomendar el vino blanco Verdejo, Barcolobo Verdejo, fermentado en barrica, es decir, que ha pasado por madera, del año 2015. Digo lo del año, el año es muy importante en los vinos, pero lo digo porque este 2015 fue un año de contrastes térmicos muy importantes, es decir, por un lado hubo un invierno durísimo y luego vino el verano con un calor tremendo, y bueno, pues todo eso pasa a la viña, pasa a la uva y se adquieren una serie de características específicas. Este viñedo de uva Verdejo es un viñedo antiguo, es decir, tiene más de 40 años las cepas. El vino se recoge la uva, se mima muchísimo y luego pasa 4 meses en barricas de roble americano. Un roble que, por cierto, esta bodega selecciona muchísimo. Uh-huh. Roble de grano menudo para que le impregne bien de sus características al vino. Si echamos el vino, este Barcolobo Verdejo, en una copa, pues vemos que es un amarillo pajizo, con un toquecito en el borde, verdoso. Los aromas que tiene son unos aromas que nos sorprenden, porque hay aromas de frutos tropicales, que eso los conocemos muy bien aquí porque los tenemos ahí en la sarquía, pero por ejemplo el mango, también nos puede recordar el hinojo y los toquecitos tostados de la madera que le vienen muy bien. En boca es un vino que podríamos calificar de alegre, pero al mismo tiempo, es decir, es fresquito, pero al mismo tiempo es de esos vinos untuosos, de esos que te llenan el paladar, ¿no? Y tiene pues un final un poquito amargo que nos viene muy bien para eso que yo te decía, es decir, para ir a tomarse una copita ahora al mediodía y mezclarlo con una ensalada, por ejemplo, viene bien, un arroz marinero, por ejemplo,
con pollo asado, que me encanta a mí, se puede,
pues sí, perfectamente, es un vino que viene redondo, o mira, yo me lo tomaría con un carpaccio.
Ajá,
claro, que está, que se toma carpaccio, pues te pones una, te bebes una o dos copitas, si no tienes que conducir, cuidado con el coche. Bueno, pues este es el Barcolobo Verdejo fermentado en barrica de la añada de 2015.
Pues con esta recomendación finalizamos la visita de esta semana a Bodega Barcolobo de Castronuño, Valladolid, que hemos hecho, esta visita la hemos hecho gracias a la invitación que nos hace todos los días aquí en lo nuestro Distribuciones Narbona Solís, que es la ventana gourmet de Andalucía.
¿El Pimpi? ¿Qué es el Pimpi? Para Miguel Poveda, el Pimpi es un templo de arte en todos los sentidos y es un honor para él llenarse de su magia. El pintor malagueño Andrés Mérida dice que el Pimpi es su despacho y el premio Príncipe de Asturias, Pablo García Baena, asegura que el Pimpi es toda una Andalucía honda y milenaria. ¿Y la Sole? ¿Qué es la Sole? La Sole tiene toda esta magia y mucho más.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
¿Estás escuchando Lo Nuestro?
Hoy comemos en el bar. Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Pues hoy comemos en el bar. Vamos a hablar con el cocinillas de los viernes, que es el señor Portales, que no sé si está cogiendo caracoles o iba a hacer unas lentejas al gitano.
Bueno, hoy es un buen día para coger caracoles, es efectivamente. No, ha llovido y salen los caracoles. Señor Portales, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es buen día para coger caracoles hoy o no?
De ello vengo.
¿Y había o no había?
Ay.
Bueno.
Aquí estoy...
¿Por qué zona has cogido caracoles? ¿Por qué zona?
Por la parte de Santa Rosalía.
Ah. Mm,
muy bien.
Estoy aquí en la tabernita de Miguel, que me han cedido la cocina para hacer un potaje romaní.
¿Un potaje romaní? ¿Cómo se hace eso, señor Portales?
Vamos a ver. Aquí tengo los pegones a la simpada Fernández. Que si hubiera un par de ellas, la había retirado ya de los fogones. Pues vamos a preparar una patata, unos garbanzos, judía verde, calabacines, chirivia. Chirivia es como el hinojo, sí, porque es anisado y dulce, pero es un tubérculo, que le pone una nada más. Y ahora cocemos los garbanzos, que están cocidos por la parte. Ahora cocemos la patata, judía verde, los calabacines sin mondarlo, la chirivia, todo eso con muy poca agua. Y después tenemos en una sartén con aceite de oliva, dos cebollas, ajo, y todo eso lo freímos. Y cuando estén frititos, la cebolla y lo ajo, le ponemos troceado un par de tomates.
Qué rico.
Ahí. Ahora, cuando estén ya cocidos el calabacín, la judía verde, la chirivia y la patata, la retiramos. Ahora, ponemos ya en el aceitito con la cebolla, el tomate todo frito, lo dejamos calentar un poquillo más y le ponemos pimentón dulce.
Sí, sí.
Ahora, los garbanzos, como estaban ya una vez cocidos, lo mezclamos toda la hortaliza con los garbanzos.
Se echa todo.
Un poquillo más. Cuando veamos que está bien cocido con poco cardo, porque el potaje lo fundamental es que tenga poco cardo.
Poca agua, efectivamente.
Y que todo se quede bien hecho, no deshecho. Ahora mezclamos, cuando esté todo bien cocido, le echamos unos tres ajitos de crudo y un poquito de comino. Lo dejamos unos 5 minutos que la sustancia se mueva bien y demás, y le añadimos 4 claras de huevo.
¿4 claras de huevo? Entonces, eso no lo sabía yo para este potaje.
Y todo eso se le va removiendo a fuego lento, muy poco, para que se quede muy lentamente, para que después en una fuente lo esparcimos todo.
Y se queda de maravilla.
Eso es, y además, y no lleva incluso nada de grasa.
No lleva grasa, efectivamente.
Ese es el auténtico potaje romaní.
Efectivamente.
Que viene de... Es lo que comen los gitanos, comen...
Sí, efectivamente.
Este potaje.
Es un potaje que se utiliza mucho, además, en muchas partes de España se...
Es cocina gitana.
Entonces lo vamos a acompañar con unos alcaparrones que yo preparo con un poco de pimentón picante y con ajito machacado.
¡Qué rico!
Eso ya...
Y yo me parece que el día como está hoy... Le ponemos una botella de chinchilla,
sí, señor.
Tempranillo blanco, que yo creo que viene divinamente, ¿no?
Perfectamente, pues un chinchilla blanco que nos vamos a tomar con este, porque además, como estamos hablando de hortalizas, de verdura, nos viene de maravilla para llenarnos el paladar. Bueno, pues ya lo saben ustedes, anímense, potaje romaní, con esta receta que nos ha facilitado el señor Portales aquí en Lo Nuestro. Señor Portales, que pase usted un buen fin de semana.
Vale, igualmente. Ya haremos los caracoles.
Los caracoles los dejamos para la semana que viene. Gracias. Bueno, pues ya lo ven, ya lo ven ustedes. Nuestros consejos también para aquellos que se meten el fin de semana a la cocina. Y lo hacemos además con una cocina tradicional. En este caso, sacado casi de la historia, porque es por este potaje romaní o potaje gitano, como se le conoce en otros lugares.
Pues sí, a mí la verdad es que me ha gustado mucho eso de las patatas, los garbanzos, las judías verdes, el calabacín, el ajito.
Hombre, hay que tener en cuenta que siempre se dice que la cocina sana sería la mezcla de la legumbre con la hortaliza, es decir, intentando evitar la grasa. Aquí la grasa que lleva es la grasa del aceite, sí. Es aceite vegetal. Es decir, este es un plato vegetal con el toquecito de la clara de huevo, pero que es sanísimo. Es decir, que como vino, con una copita de vino, es tremendamente tremendamente
sano. Con un chinchilla, ¿no lo ha dicho? Blanco.
Con un chinchilla blanco, por ejemplo, efectivamente. El chinchilla tiene un blanco, el Chloe concretamente, que es un vino espléndido, por cierto, de bodegas Doña Felisa, de Ronda.
Y ahora que nos toca a nosotros cocinar, en vez de pedirle un tapercillo
no,
al señor
creo que
Portales,
no, vamos porque... a seguir haciendo, vamos a seguir haciendo radio, vamos a continuar un rato, o no sé si todavía está, Mónica, ¿estás ahí?
Pues claro que estoy aquí. Eso es lo bueno de tener una emisora con tantos estudios, ¿eh? que casi no nos vemos.
Casi
bueno, pues
no
aquí
nos vemos.
Desde el estudio Eduardo Vergara tomo yo ya la antena. Gracias, Marcos. Gracias, Esther. Buen fin de semana.
Igualmente.
Continuamos en Herrera en COPE más Málaga.